and I'm like, yes, it's you. 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 Muchas emociones, muchos pensamientos, muchos reencuentros, mucho nerviosismo, y muchas veces no sabemos lidiar bien con esas situaciones. Es importante que si queremos dominar nuestras emociones, si queremos de alguna forma desarrollar los paramitas, que hemos hablado bastante sobre los paramitas con vosotros, es muy importante darnos cuenta de lo que pasa en el interior de la mente, ¿vale? Entonces, de alguna forma, si no estamos allá presentes, si no sabemos bien lo que pasa allá en el interior, si los gestos, las palabras, las miradas, las emociones que nos salen porque sí, ¿no? Ahí no habrá ningún dominio de la mente. Lo que habrá será un dominio de las acciones. A lo mejor no te diré la palabra negativa, que normalmente antes te decía, pero encontraré situaciones para volver a tener las mismas emociones que tenía antes en mi interior. Solo que voy cambiando la lógica del ego que está por detrás. Nuestro cuerpo es adicto a emociones. Es adicto a estos, ya hemos hablado tanto sobre estos neuropeptidos que entran dentro de nuestra corriente sanguínea. Y que las células cuando se dividen, se hacen adictas a esas emociones. Entonces, aunque nosotros queramos cambiar nuestro comportamiento, aunque queramos cambiar la forma como lidiamos con el mundo, hasta que empecemos a sentir emociones distintas, tardará, porque es un proceso químico, físico, de desmame. ¿Se dice desmame en español? Desmamar, cuando un drogadicto... ¿Sí, se dice o no?
Se puede decir, no, en argot. Sí.
Vale. El desmame, sabéis lo que es, ¿no? De las drogas, cuando un chico pues, está metido, una chica está metida en las drogas, lleva su tiempo. Tiene que dejar de estar adicto a esa emoción que está ahí. Muchos de nosotros que estamos empezando a lidiar pues, con nuestra parte psicológica, pues tenemos un tipo de comportamiento que yo probablemente llegaré cerca de cada uno y diré, oye, hay que cambiar esto de aquí. Pero la célula, su célula, sigue pidiendo al cerebro aquella emoción. ¿Vale? La célula es la cantidad mínima de conciencia que se conoce. Es ella que pide al hipotálamo que lance esas emociones para ella. Entonces, de alguna forma, la persona que antes, vamos a suponer, yo voy a hablar de mí, que me mosqueaba mucho, ¿no? Tenía una mala leche bastante potente, ¿no? Y yo, en realidad, antes tenía una lógica de pensamiento para tener esa agresividad, para sentirme, pues, atacado por el mundo. Y después he dejado de tener el mismo comportamiento que antes cuando he empezado a leer los libros de Dalai Lama, de jovencito, que decía, si tratas bien las personas, si sonríes a las personas y tal, pues toda la gente te sonreirá a ti también. Entonces he ido a encontrar otro tipo de explicaciones para mi malestar, para mi sufrimiento, para mi dolor en el interior. Antes era porque la persona no había apreciado el suficiente lo que hacía yo por ella, después ha pasado de que no me hacía, no estaba allá, o sea que no estaba cerca mía, entonces eso me provocaba una emoción también, después ha sido porque no me acompañaba a mi nivel de intelectualidad y entonces generaba ahí una otra explicación, pero la emoción que estaba por detrás era siempre la misma, había una sensación de abandono y una rabia ya por detrás, entonces había varias explicaciones para la misma emoción. Una persona se puede sentir muy mal, por ejemplo, una madre que esté con los hijos y tal, y que los hijos no le tratan muy bien, pues puede sentir muy mal con esa situación. Pero la situación en sí ha provocado una adicción a la emoción en sí. Y aunque los hijos cambien su actitud para con ella, ella seguirá buscando una lógica del ego para seguir teniendo aquellas emociones. Como os he explicado yo, para tenernos una emoción necesitamos dos cosas. Por un lado, la lógica del ego y por otro lado, un objeto de observación. Sin esto, las emociones no existen, porque las emociones dependen del exterior, dependen de nuestra relación con el mundo. No existen emociones si no hay contacto con otras personas. Eso tenéis que entender, que nadie lo entiende. Se cree que la emoción ha aparecido en su interior. Yo siento el amor y que ha aparecido de la nada. El amor no existe si no es en contacto con algo o alguien que esté en nuestra vuelta. No existe, pura y simplemente no existe. Entonces toda esta búsqueda de una espiritualidad fuera del contacto humano es una tontería, porque no encontraremos ahí ni amor, ni compasión, ni sabiduría, ni nada, porque esas cosas son dependientes de las relaciones que hay con aquello que llamamos la materia. Dentro del Dharma, que es una filosofía bastante particular en este sentido, no existe la idea de la interdependencia de los fenómenos para que las cosas aparezcan. ¿Cómo estás, Carlos? Mi pera, mis queridos, maravillosos. A ver si tenés espacio. Que estoy sobrenotado. Entonces existe la interdependencia de los fenómenos. La interdependencia de los fenómenos quiere decir que las cosas no existen por sí mismas, existen en relación. Si queréis de verdad conseguir algo dentro de vuestra práctica, es justamente con la materia que tenéis que trabajar. Eso que hablábamos hoy de la compasión, que os he dicho, dentro de nada empezamos con la compasión y a ver, esto es muy bonita, atrae mucho a la gente y tal, y eso no es lo más importante, ¿eh? Porque no, la compasión sin la noción del vacío es una estupidez. Entonces es muy importante desarrollar la noción esta de sunyata, la noción del vacío, para que la emoción, en vez de ser un concepto emocional, en vez de ser un materialismo espiritual, ser real. ¿Qué quiere decir esto del materialismo espiritual en las emociones? Quiere decir que yo no vivo la emoción al 100%, pero vivo un concepto de lo que debería ser esa emoción. Vamos a suponer el señor que está en Nepal o en el Tíbet meditando y pensando en el bien de todos los seres del mundo. Eso está muy bien, pero no hay un contacto con los seres en el mundo, estamos de acuerdo. Esa emoción, toda la que ha generado él, es un pensamiento que tiene sobre las personas, que está muy bien, o sea que va bastante bien pensar bien sobre las personas, ir desarrollando con aquello que habla exterior su compasión por las personas, pero aún no tuvo un contacto directo con las personas. no hay una verdadera ayuda ya. Tiene más aquel, puede experimentar más la compasión, aquel que toca en el otro y que hace el otro sentirse bien, porque es eso que genera la emoción, que aquel que tiene un concepto emocional de lo que es la ayuda en el mundo. Entonces estará ya en su palacio intelectual deseando el bien a todos, pero nunca llegará a tocar las personas, o sea que nunca habrá ayudado verdaderamente a los demás. No hay la emoción, es un concepto emocional. Aquella compasión no es real, porque por mucho que usted a los niños de África inhala todo su mal karma y exhala todo mi buen karma para ese alumno, ¿vale? Y me quedo yo con, para ese niño, me quedo yo con el mal karma, el niño se va a morir de hambre igual. Es un concepto emocional, no es la emoción en sí, no es real. Y nosotros vivimos muchos conceptos emocionales. Cuidado con esto, porque entre la amistad, entre las parejas, es lo que debería ser y no realmente aquello que es, ¿vale? O sea, ¿cómo veo yo a mi pareja? Proyecto en ella todo el ideal que tengo yo de lo que debería ser una relación y al final no estoy con ella. Estoy con mi concepto de la emoción y no con ella directamente, ¿vale? Cuando hablamos de amor en sí, hablamos del contacto. Hablamos de que la persona pueda sentir que es amada. Y entonces ahí, en vez de ser solo un concepto, hemos generado una emoción, el trueque, la interdependencia, y la emoción sola aparece a partir de ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con los paramitas, empezaremos a trabajar a partir de 2012 toda esta parte de los paramitas y tal, el desarrollo de los paramitas, pero antes de entender en los paramitas, tenéis que entender la no existencia del yo en cuanto separado de todo el resto, pero que ese yo es una relación entre el inmaterial y el material. Es lo que genera esa noción del yo. Cuando entendemos esto, podemos empezar a hacer magia. La magia no es otra cosa, sino una buena relación que tengamos con la materia, con los demás. ¿Qué es la magia? Es utilizar las palabras correctas para que tú cuando salgas cerca mía, salgas con una sonrisa, salgas con el corazón un poquito más tranquilo, un poquito más descansado. Por eso estaba yo diciendo eso abajo, lo has entendido. Lo voy a repetir que no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Es una cosa nuestra, solo nuestra, porque ya lo he dicho 10.000 veces en Koan y tal, ¿vale? Es una cosa que hemos tenido una experiencia fuera, los dos aquí fuera de Dharmakaya, entonces es una private, una cosa privada entre los dos. Pero, por ejemplo, nosotros, si yo te veo a ti y te veo de repente, ya os he dicho esto en Koan, o sea, pero eso para los alumnos de aquí también, yo si te veo por la primera vez, yo no te voy a decir qué mala pinta haces. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tú te vas a sentir enseguida mal, enseguida. Ya existe una barrera entre ti y yo que ya no podemos comunicar. Cuanto más sensible seas, mayor será esa barrera. Y estaremos haciendo daño a una persona porque le hemos querido poner nuestra huella digital en su vida a fuerza para decir lo que nos parecía a la persona en aquel momento. Es la verdad y hay que decirla. La verdad no existe independientemente de. La verdad solo existe en relación. No existe nada en este universo que exista solo. Ya os he explicado todo esto. Entonces, todo el cuidado de nuestros gestos, todo el cuidado de nuestras palabras, todo para que las personas cuando salgan, salgan motivadas, no salgan desmotivadas. Es extremadamente importante tener la mente en la positividad por ahora. Más tarde hasta de la positividad la quitaremos. Quitad la mente siempre que descubrís que la mente está en la negatividad. Sea en relación a uno mismo, a su vida y a su historia, sea en relación a los demás, hay un problema bastante grande. Hay dos problemas. Uno, no conseguimos poner la mente donde queremos, no tenemos vitaca para nada, o sea, no nos falla vitaca ahí, ¿cierto? Ese es el grande problema. Y dos, no haremos ni los demás felices ni a nosotros mismos. Entonces nuestra vida empezará a ser una vida separada de todos los demás, más conceptual. Esos espiritualistas que tienen la certeza absoluta del mundo pero no lo quieren tocar. Porque están por encima del planeta, están por encima de las demás personas. Tienen una verdad para decirles, ¿no? Tienen una bolsa de patatas fritas en el bolsillo para dar a todo el mundo que tiene sed. Y entonces sus patatitas fritas son espectaculares, las mejores, pero no sirven para aquel momento. Entonces, la utilidad es la grande ley del universo. Y la utilidad quiere decir interdependencia. El árbol no piensa que tú tienes pulmones. Y tus pulmones no saben que existe un árbol. Pero los pulmones existen porque existen árboles y los árboles existen porque existe el dióxido de carbono allá. Y de ahí viene la utilidad. Llamamos a eso dentro del Dharma la bondad fundamental de las cosas. Es donde viene la utilidad. Cuando nosotros empezamos nuestro discurso, nuestras emociones, nuestros pensamientos, empiezan a ser inútiles, o más que inútiles, empiezan a ser perjudiciales, porque hay una utilidad dentro del prejuicio también, ¿no? Cuando empiezan a ser perjudiciales tanto a nosotros como a los demás, eso quiere decir que nuestra relación con la materia es deficiente. Tenemos ahí un grave problema. No sabemos alimentarnos bien. Nuestra mente está aislada de la realidad y vive conceptos, el concepto de la espiritualidad, y por eso llamamos materialismo espiritual. Yo, el Gustavo, que tengo una verdad por encima de todas las otras personas, que si tú quieres ser una buena persona, tienes que seguir aquello que digo yo, mi ejemplo. Yo te puedo entrenar a ser una buena persona, y si no te entrenas, no serás jamás una buena persona. Esto es una paranoia. Entonces, cuando empezamos a ver en realidad la bondad fundamental en las personas, la bondad fundamental en la abuela, la bondad fundamental en nuestros padres, la bondad fundamental en nuestros amigos, la bondad fundamental en nuestros enemigos, que eso es, entonces hay una bondad fundamental mucho mayor que en los amigos. Porque claro, los amigos no nos desarrollan la paciencia, ya lo decía Shantideva, ¿no? Los amigos nos tratan bien. Bueno, algunos. Hay algunos que sí, hay otros que un poquito menos. Pero en principio los amigos nos deberían tratar siempre bien a nosotros. Y entonces los enemigos no. Los enemigos nos tratan un poquito mal. Y cuando nos tratan mal, a una persona débil, que es como una velita, como de aquellas, ¿vale? Lo sopláis y se apaga, porque es débil. Pero aquellos que son verdaderamente fuertes, que tienen la compasión ahí trabajando, que tienen el dominio de la mente, que han trabajado mirando hacia los demás en vez de mirarse a sí mismo, pues más que soplen, más, son como una hoguera grande, más va avivando las llamas que están allá. O sea, todo va a depender, no del acto de la persona, pero de nosotros mismos, de cómo es nuestra mente. Una mente débil, se apaga enseguida. Una mente fuerte, bueno, yo puedo deciros, nosotros conocemos, lo hice yo, mentes extremadamente fuertes, hemos conocido en este mundo. Gente que ha sufrido verdaderamente desgracias totales, gente que ha visto a morirse a los familiares y que se han mantenido allá, con compasión, con sonrisas, que salimos cerquita de ellos y siguen dejándonos siempre flores en nuestro jardín, piedras preciosas, comida deliciosa ya, para que nos alimentemos. Y son simples, son muy cercanos, no tienen historias ningunas, trabajan bien con Rupa, ¿a que sí? Cuando hablamos de Lama Dzinpa, cuando hablamos de Tenga Rinpoche, esta mañana hablaba un poquito sobre Tenga Rinpoche, la ocupación de Tenga Rinpoche y tal, ¿no? Nosotros, cuando estamos con ellos, es una gente tan cercana, no te viene nunca a avasallar. Jamás ha pasado eso. ¿Alguna vez nos ha pasado eso con eso, uno de esos maestros? Nunca. Le damos algo y enseguida lo está distribuyendo a todo el mundo, esto también es verdad. Ningún apego a las cosas. Están allá, se queda feliz cuando recibe algo. Pero se queda feliz cuando da algo. Y todo es fluido para él. Existe la noción del vacío. Por eso estamos haciendo tanta meditación ahora. Para tenernos una noción de que no existe un Gustavo fuera de la relación que tengo con los demás. Y por eso cuido tanto las relaciones que tengo con los demás. Si yo llego aquí y te hago una mala cara, si yo llego aquí y tengo una mala palabra contigo, si yo llego aquí y tengo un mal gesto, o si yo llego aquí y traigo mis problemas, ya sean físicos, ya sean emocionales, o ya sean mentales, vosotros poco a poco empezáis a crear una distancia, empezáis a verme, probablemente me respetaréis mucho, porque soy un lama, ¿vale? Y en ese día tendré que venir vestido de lama, porque claro, como ya tengo un poquito de mala hostia, pues entonces, con perdón, pues entonces vosotros, yo tengo que dar una imagen que os atraiga. No, no puede ser el lama que ya no es el lama guay, entonces ya no puedo ver con los niñitos ni nada. Entonces vendré vestido de espiritualista y os miraré. Y toda la gente me respetará mucho, me temerá, me buscará cuando tenga algún problema, pero no me amará en realidad. Serán todo conceptos de conexión, tanto de una parte como de la otra, que debes saber eso también. Cuanto más conceptualizamos nosotros las relaciones, más la persona con quien tenemos esa relación también conceptualiza su relación. Entonces, ahora que vamos a empezar a entrar dentro de esta época tan difícil, debemos utilizar las emociones que van apareciendo como combustible para nuestra práctica. No poner las huellas digitales en la vida de los demás. No os han pedido. No os han pedido. No tenemos ese derecho de hacerlo. No sirve de nada. Ah, para ayudar a la persona porque está en un abismo y se va a caer y tal y eso. Probablemente mejor aproximarnos despacito. No se vaya a tirar, porque es más un suicidio que un accidente. O sea, la historia de las personas no es que no estén presentes, están lúcidas allá, ¿sabes? Entonces es más un suicidio sí que un accidente que vaya a tener. Entonces nosotros cuando vemos una persona en el balcón, no vas a decir, ¡Antonio, no te tires! ¿No? Porque Dios con el susto se caerá ahí abajo. Nos vamos despacito, digo, oh, mira la vida que lees, mira si tienes todo, ah, no te preocupes, ya te echaré la mano, ya te ayudaré. Y con palabras dulces, con palabras amables podremos llegar. Tenéis que aprender esto. Esto es muy importante. Os creéis que lo sabéis, pero no lo sabéis. Yo conozco mucho de mis alumnos, conozco mucho de mis alumnos. Hay que algunos que saben que los conozco bastante bien desde el inicio. Y debéis tener cuidado con las palabras, no conmigo. Conmigo podéis hasta tener palabras duras, que es a mí eso me trae sin cuidado, ¿sabes? Porque es para el lado donde duermo yo mejor, es el lado donde me trata mal. Así que estoy muy habituado en la vida, y la vida me ha hecho callos, digamos, de los malos tratos, y ya se me gustan un poquito. Y si no hay, pues un poquito de masoquismo, pues ya está bien, ¿no? Pero la cuestión no es conmigo, conmigo podéis sacar el gel, es con las demás personas. No puede ser que en una época que debería ser la época de la felicidad, que se lo haya inventado la Coca-Cola, da igual. ¿Qué más da que lo haya inventado la Coca-Cola? Es un poco tonto esto. No, a mí no me gusta la Navidad porque Jesús Cristo no ha nacido ese día. ¿Qué más da cuando ha nacido Jesús Cristo? ¿Qué más da? No lo sabemos. Cuando ha sido el día, elegimos el 25. Y si la Coca-Cola vestida de Papá Noel de rojo, ¿qué más da? Para ir a mosquear a la gente y decir, niños, no, el Papá Noel de San Nicolás que ha nacido en Turquía. Y dices, por favor, déjalo creer en el gordete este. Que se deslumbre, sale una sonrisa. Y cuando dices, no existe el Papá Noel, se queda desilusionado. ¿Por qué has creado esto en la persona? ¿Por qué quitáis las ilusiones de las personas? Hay que ponérselas. No, hay que tener los pies bien asientos en el suelo. Ir a decir eso a Miguel Ángel. Ir a decir eso a Picasso. Ir a decir eso a Dalí. ¿Cómo puede decir a una persona que es pintora, por ejemplo, no, hay que trabajar en la obra? Dice, no, déjalo. Ah, que va a morirse de hambre, déjalo. Será feliz, delgadito, pero feliz. Mejor que gordito y infeliz, digo yo, de alguna forma, ¿no? Porque si no se va a ir para nada con la comida. Y después estará ya uno que estará buscando pues la forma en vez del contenido de las cosas. De verdad. Cambiar lo que tenéis por dentro, y para cambiar es necesario cambiar totalmente la lógica del ego. Me incomoda mucho la agresividad, personalmente, porque yo soy como la gente que fuma y deja de fumar y después le incomoda el humo de los demás. A mí me gusta tirarles el humo encima a esa gente, pero a mí me incomoda mucho la agresividad. Me incomoda mucho, mucho. No os podéis imaginar lo que me incomoda. Tanto nos incomoda, Luis y a mí, que hemos construido este centro exactamente un espacio sin agresividad. Esa era la historia. Que la agresividad sí, pero para salvar niños. La agresividad sí, pero para salvar gente. Pero bien utilizada en ese sentido. Aprovechad eso para estas Navidades. La abuela dice, la Virgen María ha tenido, era virgen. Y yo, oye, dejad, ¿qué más da? Y el otro día decía, también la madre de Jesús también ha sido con un elefante que le ha pasado la trompa. ¿Qué más da que piense eso? A lo mejor, quién sabe, el papá de Buda pues tenía una trompa. Y de ahí viene la leyenda, pero es que no era el Colón, digamos así. No es que el papá de Buda fuera un elefante, no, para nada, era un hombre. Ya. Pero si una persona te dice que es un elefante... Yo como budista, el otro día estábamos en una fiesta y había una persona hablando sobre la mente, sobre esa cosa. ¿Abrirte la boca? ¿He dicho algo? No, ¿por qué? ¿Qué necesidad tengo yo? Dice, oye, que soy lama, ¿quién sabe? ¿Qué necesidad? Solo hay alejar la persona de mí, crear una barrera entre ellos, empezar una discusión inútil, que no va a servir a nadie, que va a dejar a la gente incomodada, que va a dejar... Y dice, ¿para qué? ¿Para qué? No sirve de nada. Replantearos la tierra en este momento está sufriendo bastante. O sea, hay mucha gente que no la está cuidando para nada. Y la tierra somos nosotros. Nosotros empezamos a no cuidarnos tan bien, a no cuidar las relaciones unos con los otros. La historia está que la gente sale de cerca vuestra siempre con una sonrisa. Felices, bien, encantados. Dice, qué encantador ese niño, tu suegra. ¿No? Oh, me gustan los abrazos y tal, que das, me decía. Porque es muy de abrazar, ¿eh? ¿Qué diría? A lo mejor la señora parecía un poquito distante. Y me coge de enseguida y dice, ¡y para acá! Porque es eso que gusta a la gente. Y es una alta clase y tal, y eso. Pero que tú dices, son todos iguales. Desde el más pequeñito que está en la basura, hasta el más grande que está en un palacio. Son indistintos para mí. El otro día hablaba con Luisa, estábamos chateando, hablábamos. Yo digo hablar, pero estábamos chateando. Y digo, Luisa, es que de verdad me gusta igual una prostituta, una persona, que el oráculo de Dalai Lama, que es una mujer. Para mí son indiferentes, ¿es verdad que te decía esto o no? Me gusta el mismo un asesino que el Dalai Lama. No, para yo no hago ninguna diferencia entre los dos. Y en el día que haga esa diferencia, no he entendido el Dharma para nada. No lo he entendido. Entonces, como, claro, como dice entre la Piling y el Dalai Lama, por ejemplo, para dar un ejemplo, tú dices, bueno, son iguales los dos a nivel de yo dejar que sean lo que son. Claro que no tengo el mismo trato con uno que tengo con el otro, porque si no estaría haciendo la diferencia. Hay que saber cómo estar cerca de la chica esta, cerca del ladrón y poder hablar con, de los asesinos, ¿vale? Cuando vamos a la prisión o cuando voy a la prisión o eso, cerca de los asesinos, y hay que saber con el Dalai Lama qué palabras utilizar. Si vais a hablar con un bailarín clásico, no ir a tocar el tema del fútbol, porque estará bostezando a las 2x3. Tenéis que ser muy inteligentes para tener la compasión. No hay compasión sin inteligencia. Y la inteligencia es estar en el momento presente, no fuera, pero en el momento presente, en el aquí y ahora. Estar mirando el otro, no a sí mismo. No, yo tengo mi verdad y te la escupo y lo que sea, y no acepto nada. No, es el que necesite el otro. Es un ser humano, es una mente que está ahí. Más torpe, menos torpe, buscando su felicidad, da igual. Por veces nos toca un poquito las narices, da igual. ¿Qué más da? Ha sido su torpeza. Y si he dejado que me tocara es porque soy una velita muy débil. No, seguir amando a la gente. Los fuertes no se apagan. Dice, no, Gustavo, estoy intentando aguantar mis emociones, pero enseguida caigo. Digo, esto me parece una llama que hay una cerilla. No una llama de verdad. Ni siquiera una velita de esas. Es una cerilla. A punto de apagarse. ¿Sabes que solo está el azulito ya? Ese es tu dominio de las emociones. Después le enseño una torcha y digo, y este es el verdadero dominio de las emociones, sopla a ver si se apaga. Pegará fuego a todo el mundo, pero no se apagará de allá. Entonces, tenéis que saber que no hay espiritualidad sin materia. Nosotros, bueno, en el Dharma no tenemos ni siquiera la noción del espíritu, pero no hay yo sin materia. No hay avance, no hay compasión, no hay desarrollo de nuestros, se os decía el enemigo, que aún es más importante que los amigos, pues claro, porque nos desarrolla aquellas calidades que nos hacen de nosotros trascendentes, ser trascendentes. El enemigo nos dice la palabra, dice, ¿por qué todos van a andar en la calle y no me hacéis a mí la historia? Por ejemplo, ¿vale? Dice, esta persona te permite a ti ir trabajando tu interior, y trabajando tu compasión, y trabajando tu paciencia, y trabajando tu generosidad. Si fuera un amigo, no haría esto, no habría paciencia jamás. Entonces, desde ahí es que les debemos. Entonces, nos podemos, de las dos, una. Una vez tenía una chica que me ha venido a una consulta, y entonces había, de pequeñita, le habían abusado de ella y tal. Y eso. Yo le digo, mira, de aquí tienes dos cosas que puedes hacer. Lo siento mucho, pero no tienes muchas más, solo tienes dos. Y una, tener pena de ti el resto de tu vida y empobretearte delante de todo el mundo y sufrir y vivir en el oscuro delante de todo el mundo, o mirarte a ti y decir, jolines, qué tía, nadie aguantaría lo que he aguantado yo en esta vida. Y aquí estoy yo, estás aquí, ya nadie te hace ningún daño. Mírate como alguien, un hiper superviviente, un superhombre, que aunque haya pasado las cosas más terribles que haya para pasar en esta vida, dices, aquí estoy yo. Y ahí es cuando tú te empezarás a mirar bien, porque todo va a depender de cómo te miras tú a ti mismo, si te miras bien o si te miras menos bien. ¿Cómo os miráis vosotros a vosotros mismos? El otro día decía a Susanita, dice, siempre que salimos de una meditación, a mí, y tú también lo sabes eso, porque me irrita mucho esto también, no, aún no consigo dominar, ay, que mi mente está... Y yo digo, pero ¿cómo me pueden decir esto después de la meditación? ¿Cómo me puedes decir que no dominas? Has hecho muy bien la meditación, ah, hoy no, hoy no, hoy pues hoy no. Y digo, jolines, pero aquí quién es el lama. A ver, aquí quién es el lama. Es que si tú me haces tú eres profesor de matemática, yo hago un examen de matemática y tú lo miras, te ha ido muy bien. Y digo, no, fatal, está ido fatal. Es irritante. ¿Sabes aquellas niñas que siempre tienen unas notas increíbles y cuando salen de los exámenes, me ha ido fatal y tú ya sabes que vas a tener negativo? Y sabes que va a tener 98,7% de los 100 que tenía que tener, ¿sabes? Y dices, para pegarte de hostias, como ha tenido 98, llora. Nunca he tenido una nota tan baja en mi vida. Sí, yo tenía colegas así en la escuela. Vosotros seguros que también. Y habrá que alguien que hubiera sido así. No os hubiera pegado, porque a mí me encantaban las chicas, como siempre me encanta. No os hubiera pegado para nada, pero irrita un poquito para aquellos que tienen un poquito menos de capacidades, pues en matemática o lo que sea. Entonces nosotros tenemos que mirarnos bien. La forma como nos vemos a nosotros, nos debemos mirar todos los días por la mañana, y Luisa sabe cuál es mi mantra. Yo me levanto por la mañana y tengo un mantra muy especial, mágico. Digo, qué guapo soy, qué tipo tengo, qué bueno soy. Os juro, es mi mantra, y he dado ese mantra a personas. Porque claro, me llega al espejo, estoy allá como Dios me trajo al mundo, me miro, es verdad esto, no, Luisa, bueno, no has visto todo, pero me has escuchado. Hay que contar, no tenía que haber contado esto. Vale, vale, ya sabe todo el mundo, no pasa nada. Entonces, ¿por qué? Entonces, les miro y ya salgo con una sonrisa de casa. Hago una cosa antes, eso hago delante del espejo. Cuando me levanto yo, justo cuando me levanto yo, en el momento, digo, ¡guau, estoy vivo! ¡Estoy vivo! Si tengo a alguien al lado, la primera cosa que hago es mirarle y decir, ¡oh, hay un ser humano aquí al lado, lo voy a tratar con todo el cariño! Todos los que pasen por mi día llevarán mi cariño, llevarán mi sonrisa, llevarán mis buenas palabras, llevarán mi disponibilidad. Ya me puede doler el estómago, la cabeza, si puedo estar allá, haré todo el esfuerzo para, oh, me siento guay de estar vivo. Y después paso por el espejo y me digo, uy, qué tío más guay, vuelvo atrás y digo, soy yo, ¿vale? Y entonces empiezo yo a cantar mi mantra, oh, y después salgo con el pecho hacia afuera. Ya no elijo las calles oscuras para que nadie me vea. Elijo las calles luminosas, donde pase más gente. Y empieza a mirar y a sonreír hacia todos. Y es eso que deberíais vosotros hacer. La espiritualidad no es otra cosa, sino sonreír y hacer los otros sonreír. Por eso es la estatua esta de Buda. Sonreír hacia los demás. Pero sonreír sin poses. Hay aquellos que sonríen con poses. Yo estuve en algunas sectas, digamos así, y decía, no se puede reír, hay que sonreír. Joder, tío, pues me ha hecho gracia, déjame reír. No, pero hay que... La sonrisa tiene que ser espiritual. Dices, por favor, ¿para dónde vais? Cuando empezáis a ver el Dalai Lama, se ríe con toda la boca abierta. Y el Lama Zimba, que le faltan 50 dentes. 40 dientes, se ríe con toda la boca abierta. Es verdad. Los niños pequeños se ríen con la boca abierta. Y viene un tío gris, descolorado. No liga ni por nada. La gente no escribe libros, pero la gente no quiere ver así a distancia y tal y eso. Y dice que no me puedo reír yo. ¿Por qué? Dice, tío, pero yo nunca lo sé como tú, por favor, déjame en paz, déjame ser yo mismo y déjame dejar en paz a los demás. Porque si me metes esa paranoia en la cabeza, cada vez que mi novia se ría, yo digo, te estás riendo con toda la boca, no me digas. Que serme inferior, el ser inferior este. Es verdad que la gente funciona así, a los hijos ya empiezan a no reírse con toda la boca y los amigos ya empezamos a elegir quién se ríe cómo. ¿Entendéis? Pero tampoco hay que exagerar hacia el otro lado. Cuidado con esto, ni demasiado hacia un extremo, ni demasiado hacia el otro extremo. María Maki, el camino del medio. O sea, yo sé que a la mamá de Luisa le gusta que yo vaya guapetón cuando estoy con ella. Sé que no le gusta, y a mi abuela también. Sé que no les gustan mis pantalones rasgados, ¿vale? Por muy caros que sean, no les gusta. Ya que los compro ya bien, pero no les gusta, aunque así. Mi abuela, hijo, ¿no tienes dinerito para pantalones? Y yo digo, abuela, ¿sabes cuánto me ha costado esto? Y además lo digo porque soy al contrario de los hombres somos al contrario de las mujeres. A una mujer tú dices, ¡ay, qué bonita esa jaqueta! Y te dice, pues me ha costado 10 € en los chinos. ¡Ay, ha comprado donde ha comprado!
comprado, le ha costado 10 euros en los chinos, seguro. ¿Vale? Nosotros hombres no nos gusta decir, no, el reloj este es 480, mira. Toma ya. Los pantalones también, somos distintos en ese sentido. Entonces, claro, aunque así ya puede haber costado 1 millón de euros, que a mi abuelo le da igual, no le gustan los pantalones. Si yo no tengo ego, de verdad no tengo ego, ¿qué más me da ir un poquito más guapetón para cerca de mi abuela, para hacerla feliz? Hacerlo. Solo aquellos que tienen, yo veo la gente que quiere posicionarse en el mundo porque aún no ha encontrado su lugar, entonces esos tienen un estilo propio y no se ven libres de ese estilo. Y digo, yo uso mi cresta de punky y duela quien duela, llevaré mi cresta porque soy yo mismo y la gente me tiene que aceptar como soy. Dice, tía, si no eres una cresta, tú. O a lo mejor sí, pero vamos a creer que no. ¿Vale? Eres mucho más que eso. No tienes por qué emparanoiarte con una forma. No eres, puede ser mucho más. Cuanto más tú te emparanoias con esa noción del yo separado de todo el resto, más serás infeliz en tu vida. Tendrás muchas certezas absolutas, pero no habrá nadie que te ame, nadie que te quiera. Y tú no podrás hacer nadie sentirse bien. Y amar es hacer con que los otros se sientan amados. Amar no es una cosa interna, sino es un concepto de amor. Ay, yo quiero mucho a mis hijas y a mi mujer. Dices, jodides, pero si ellos no lo saben, ¿de qué te sirve? Eso no es amor, eso es una cosa tuya interna. Es decir, hasta el día que ya no sientes, no se sienta amada, no se sienta querida, hasta ese día, eso no es amor. En el día en que ella, oh, mi marido me quiere, me ama, me adora, me siento querida. Entonces en ese día, ese es amor. Porque el amor es cuidar del otro, el amor es desear que el otro sea de verdad feliz, esté bien. Es esa preocupación constante, ¿vale? De la persona a quien queremos. Un mensajito, te quiero mucho, eres espectacular, o lo que sea. Un mensajito, ya está. Y hemos dicho a la otra persona, y podemos morir tranquilos esa noche. Porque si nos morimos, hemos dicho a aquellos que queríamos, hemos dicho, te quiero mucho, eres la mujer más especial del mundo, o eres el amor de mi vida, o lo que sea. Exagerad. ¿Por qué exageráis en las emociones perturbadoras y no exageráis en las emociones buenas? Exagerad. La mujer con quien estamos al lado es la más espectacular del mundo. Nadie se iguala a ella. Y el hombre también. Me sabe tan mal cuando veo la gente hablando de sus novios o de sus novias. Ah, está bien, pero bueno, no sé muy bien. Entonces dice, pero ¿cómo es posible? Yo no sé amar así. Yo, perdonadme, no sé amar así. El otro día hablaba con una amiga y le decía eso. No sé amar así. Había uno, si no puedes estar con quien amas, lo he visto hoy en Los Simpsons. Es verdad, os juro que he visto en Los Simpsons, ¿eh? Os juro, podéis ver. ¿Tú has visto Los Simpsons hoy?
No, pero me chupo todos por mí.
Sí, vale, Los Simpsons. Pues hoy decía esta frase de Los Simpsons: si no puedes estar con quien amas, ama con quien estás. Oh, yo digo, esta es buenísima esta frase, es buenísima. Porque pocos lo hacen, esto. Muy poca gente lo hace. Bueno, ama con quien estás. Porque el malo está en desear tener aquello que no se tiene, no tener aquello que se tiene, estar con quien no, no podemos estar, no estar con quien podemos estar, de ser lo que no somos, no ser lo que somos y tal. Eso es lo que nosotros llamamos dukkha, la insatisfacción, el malestar. El malestar. Y vamos a hacer meditación. Me he dejado.
Te quiero.
Y me está diciendo. Sabéis que estoy enamorada de todos vosotros. Y ahora, cuando cerráis los ojos, ya contestaré. ¿Hacemos solo? ¿Cómo?
No. ¿Comenzamos con
sus ojos? Sí, hombre. No,
claro.
No. Nada. Nada. Claro. ¿Esa qué historia? ¿Historia? ¿Qué? Todos me hacen eso. No solo yo, todos. Ya saben que yo estoy en 10.000 sitios al mismo tiempo. Vamos a hacer una pequeñita meditación, muy pequeña. Seguida haremos como hemos hecho antes, de intentar ver en qué estado se encuentra mi mente. Y solo haremos eso. Desde la estabilidad. Todas las experiencias que pasen en nuestro interior, las dejamos pasar, las dejamos seguir. Y antes de terminar, hacemos la promesa de en estas Navidades no mosquear a nadie de la familia.
partir de hoy. Muy bien, nos veremos mañana. Creo que vendréis casi todos en principio mañana, que es el último día que daré la clase. Los que no vengan, pues os deseo unas felices fiestas, feliz Navidad. Que de verdad estéis próximos de la gente que os ha acompañado durante la vida. Ya depende, independientemente si os quieren mucho, si os quieren poco, es un referente y sois aquello que dependiente de esas personas. Tratadlas bien. Ya veréis cómo si os sentiréis bien. Nuestra relación con la materia va a definir el estado de conciencia. Mejores relaciones, mejor estado de conciencia. Peores relaciones, peor estado de conciencia. Es matemático. No, es la álgebra de la vida. ¿Vale? Nos vemos. Mañana. ¿Eh? El viernes sí, pero por la mañana. No hay problema.
Va a ser
¿cómo?
Va a ser